spreading rumors. Oh, time has come to be gone. And though our health we drank a thousand times, it's time to rattle on.
Estamos escuchando a Led Zeppelin haciendo Rumble On, una canción del segundo disco de la banda del año 1969, pero esta versión en vivo pertenece al año 2006, cuando por primera vez se juntaron los tres Led Zeppelin sobrevivientes, salvo el batero John Bonham, o sea John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant, para rendirle un tributo a Ahmet Ertegun, el fundador de Atlantic Records, que fue de alguna manera el sello de la banda, en el O2 Arena en Londres, con el hijo de John Bonham en la batería, Jason Bonham, y tocaron Rumble On, que es esta canción que nunca la habían tocado en vivo, o sea que el único registro en vivo es este, es el más reciente, una canción como otras canciones de Led Zeppelin que hace referencia a la obra de Tolkien, ¿no? Habla de Mordor, habla de Gollum en la letra. También está, yo qué sé, Battle of Ivermore, que es una canción que tiene referencias, por lo menos, a esos mundos fantásticos y medievales. Los días de magia, dice. Sí, sí, o sea, acá la referencia es explícita. Hay más de dos o tres canciones. Misty Mountain Hop, también otra versión de otra canción de Zeppelin que hace referencia o que toca lo que es la obra de Tolkien. No, esos mundos fantásticos medievales, seguro que te dan esa impresión, con las épicas y la leyenda.
De Battle of Ivermore.
Por eso Battle of Ivermore fue la que acabo de nombrar.
Y los símbolos, ¿no? Que tenía el Zeppelin 4 que le daban como...
Y no me dieron ganas de ir a ver El Hobbit después de leer una crítica negativa sobre la película de Gonzalo Curbelo en La Diaria. Uh-huh. Estaba como muy motivado y son casi 3 horas de película. Y después de leer esa crítica me echó para atrás. Pero bueno, capaz que la voy a ver para sacar también mis propias conclusiones. Digo, tanto lo, si te gusta mucho la obra de Tolkien, capaz que podés soportar que en este caso Peter Jackson se haya extendido, haya... lo que decía Curbelo era que este, el primer libro, El Hobbit, que viene antes del Señor, de la trilogía El Señor de los Anillos, estaba escrito en un tono mucho más infantil, y es un libro del cual Tolkien no le tenía mucho aprecio, no le había gustado mucho. Un libro que como que decía, bueno, escribí este primer libro, pero no es el que más me conforma. Después me fui depurando con la trilogía del Señor de los Anillos, o con el que le sigue, que tiene un nombre que yo no me acuerdo.
El Silmarillion, que es anterior, en realidad es anterior
al Señor de los Anillos.
Lógicamente, no en cuanto a cuándo fue escrito, sino en el tiempo de la historia a El Hobbit.
Escribió antes el Silmarillion que
no,
El Hobbit.
No, creo que lo escribió al final, pero...
Ah, claro, pero...
Tendrías que leerlo primero el Silmarillion.
Es como una precuela.
Sí.
Decís.
Exactamente. Yo leí El Hobbit y leí la saga de Señor de los Anillos.
¿Leíste la trilogía?
Sí. Y
no, nunca pude leer, leí El Hobbit, sí.
Y El Hobbit lo leí cuando tenía 6 años y me encantó. Y la saga la leí cuando tendría 20 años. Y no me gustó tanto como El Hobbit. Me gustó más El Hobbit.
¿Era?
Y no vi ninguna... Vi los Señor de los Anillos, pero me aburrí a los 15 minutos.
Yo leí El Hobbit, no así la trilogía, pero vi la trilogía y me gustó mucho. Uh-huh. La trilogía del Señor de los Anillos.
Una noticia de último momento y ya nos metemos en tema. Javier García, en la agrupación de Javier García, acaba de abandonar Alianza Nacional. Esto lo estoy viendo a través de la información de Ricardo Escariola.
Cancela mis vacaciones.
Cancela, sí. Se junta al sector de la calle Pou. Ahí tenés la noticia del día a nivel político. Más allá de que se pospuso la votación del matrimonio igualitario en el Parlamento también, para abril. Esa es la otra gran noticia del día.
Ah, no, eso no sabía. ¿Se pospuso la votación?
Se pospuso la votación.
¿Por?
La oposición, que no había tenido...
Tiempo para
leer el proyecto, se pospuso para abril.
Bueno, va sumando la calle Pou para esa tentación que tiene acá al futuro. Está siendo presionado también por muchos caudillos herreristas. Caudillos me refiero... a gente que trabaja, ¿no?, en sus propios departamentos, que son diputados, que quieren volver a salir diputados en las próximas elecciones, que quieren que el sector de lo que es hoy en día Unidad Nacional, pero en el fondo Unidad Nacional tiene un corte herrerista muy fuerte, no pierda espacio frente a Alianza Nacional. Entonces lo están presionando para que sea el candidato, uh-huh, para que se enfrente a la Larrañaga en las internas. Y la calle Pou va a tener que medir eso, ¿no?
Y ya lo están presionando de alguna forma a la calle Pop porque mide bien por más que no sea candidato.
Sí,
o sea,
sí.
En las encuestas suma puntos.
Y si no me equivoco, el otro día, conversando con alguien del Partido Nacional, me comentaba que a la calle, en el año 84, le había pasado algo muy similar. Le han dicho, vos tenés que ser el candidato por parte del herrerismo, tenés que ir vos, pum pum pum. Creo que finalmente fue Dardo Ortiz. Puedo estar tirando fruta ahí, sinceramente no me acuerdo. Y la calle dijo, no. Yo no me voy a hacer destruir de alguna manera políticamente desde el punto de vista electoral por el Movimiento por la Patria. Si bien estaba en ese representado por Sumarame, no por Wilson, pero era el sector que venía fuerte dentro del Partido Nacional. Lo primero vamos a ser senador y después vemos. Fue senador y a la elección siguiente fue... presidente.
Fue candidato a la presidencia y presidente. Bueno, cambiamos de tema. Para todos aquellos que hayan leído el Evangelio según Jesucristo, por ejemplo, y para aquellos que no, bueno, hay un momento que para mí me quedó marcado y es el arranque del libro. Está José, padre de Jesús, durmiendo al lado de María. María está embarazada y a José le vienen las dudas existenciales propias de un futuro padre, ¿no? Está desvelado en la cama, intentando conciliar el sueño. En un momento se levanta, sale de su casa y se va a orinar al costado de la misma, ¿no? Y ahí tiene una serie de reflexiones, ¿no? Es una imagen recontra mundana, ¿no?
Sí, como volante. Me echaron.
Claro.
Me echaron una miadita.
En este caso no le dijo nada a María porque María estaba durmiendo, ¿no? Pero bueno, un poco ese libro lo que hace es tratar de presentar un momento histórico en la vida de la humanidad de forma justamente histórica, ¿no? Y tratar de meterse en la cabeza de Jesús por fuera lo que puede ser un texto religioso, ¿no? Y eso es lo que intenta buscar Saramago y lo consigo. Por lo menos logra atraparte con esa historia paralela de Jesucristo, ¿no? Y para uno que es ateo, siempre se preguntó cuál es esa historia no religiosa de Jesús, ¿no? Si existen, por ejemplo, textos que consignen la existencia de un Mesías que apareció por la zona de Judea en aquel tiempo, que fue muerto por los romanos y que después consolidó, ¿no?, una corriente religiosa que llega hasta nuestros días, ¿no? Y realmente yo esa respuesta no la tenía presente.
Claro, a los ojos, yo lo que sé es que a los ojos del Imperio Romano, o lo que era Roma, fue un hecho absolutamente menor. A tal punto fue menor que representaba la autoridad romana en la zona, casi que se inmiscuyó por presión de los fariseos, ¿no?, en el asunto. O sea, seguramente no fue un asunto público importante. Se trató de una crucifixión más, como pasaba con otros que se los crucificaba. Porque eran ladrones, uh-huh, o asesinos. No creo que la data parta por ese lado. Después, evidentemente, hay un trabajo evangélico muy fuerte por parte de quienes son los seguidores de Jesús, ya no directamente sus apóstoles, sino seguidores que aparecieron a posteriori predicando y logrando diseminar lo que era una nueva idea en todo el Imperio Romano, hasta el punto que después la historia va a determinar que el momento clave es cuando Constantino termina aceptando, ¿no?, esa revelación que con esta cruz vencerás, y empezando el proceso en el cual, de alguna manera, la religión cristiana se convierte en la religión del imperio. Uh-huh. Un proceso de años que obviamente cambió la historia decisivamente o decididamente para el futuro del cristianismo, al punto tal que cuando cae el Imperio Romano, son las instituciones cristianas las que heredan ese lugar, ¿no? El lugar donde antes había, un funcionario público de Roma, lo pasó a ocupar un obispo, lo pasó a ocupar un cura, un sacerdote. O sea que esa asociación. Pero de los hechos históricos, ¿dónde quedaron registrados?
Del momento, ¿no? Observadores de la época que hayan consignado por escrito la existencia de este hombre, ¿no?
Eso a mí realmente no es. Es una pregunta que siempre la tengo en la cabeza, pero no la puedo resolver, no he leído nada al respecto y me parece como algo interesante.
Y bueno, hoy es miércoles, es momento de desasnarse. El encargado de desasnarnos en esta ocasión, que ya está en línea con nosotros, es Mario Cayota, diplomático, docente e historiador católico uruguayo, doctorado en filosofía por la Universidad de La Plata, fue profesor de filosofía e historia en enseñanza secundaria y terciaria y ha sido presidente del Partido Demócrata Cristiano por varios años y fue también embajador del Uruguay ante el Vaticano entre 2006 y 2011. Esa es la persona a quien llamamos para que nos desasnara en esta materia. ¿Qué tal, Cayota? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se ve que soy viejo, que tengo 77 años? Porque todo eso no lo hice por méritos personales, sino porque ya tengo muchos años y fui acumulando experiencias sucesivas.
Un currículum gordito igual,
Sí. Bueno,
Cayota, vamos a la pregunta, ¿no? ¿Existe algún registro sobre Jesús por parte de una persona que no fuera apóstol o seguidor suyo en aquel entonces, en aquella época?
Sí, existen, pero yo, si tanto Juan como Diego y los escuchas me permiten, Antes, brevemente, voy a hacer un abordaje original, singular, distinto al que estamos acostumbrados por la formación que tenemos todos nosotros, yo inclusive, la formación de las corrientes positivistas que solo van al documento escrito. Y yo creo que hay hechos clarísimos que prueban la existencia de Jesús. ¿Y cuáles son estos hechos? La muerte y la tortura de sus seguidores inmediatamente a la muerte de Jesús. Esos hombres no daban la vida, no aceptaban la tortura por una idea, sino por una persona, como consta en el caso de aquellos que eran ciudadanos romanos, porque a los otros no se les hacía ningún proceso, simplemente se les mataba, como ocurrió con Jesús, de que no quedaron constancias del proceso penal, pero a los ciudadanos romanos sí, y en las actas,
como Pablo, por ejemplo,
perfecto, gran conocedor. Bueno, yo si fuera mi alumno ya le daba un 10,
bueno, perfecto, gracias.
Porque en general estas cosas no se conocen, entonces, sobre todo por nuestra cultura laicista, no laica, pues yo soy partidario de la laicidad, pero creo que el laicismo nos hace ignorante en muchas de estas materias. Y a veces, desgraciadamente, vamos a la Google y entonces ahí leemos toda clase de disparates. Ahora, en esas actas, hechas por el Imperio Romano, allí los mártires, porque mártir quiere decir testigo, es decir, los cristianos dan testimonio de su fidelidad a Jesús, a ese personaje para algunos irreal, curioso personaje irreal al cual esta gente le entrega su vida, por el cual mueren. De manera que en ese sentido yo creo que el testimonio, yo hago un abordaje existencial, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que el testimonio de esta gente debe de ser un documento importante, vital, de vida, para probar la existencia de Jesús. Ahora, ustedes decían muy bien lo que era la Palestina de esa época. Pensemos que Jesús nace cuando reinaba César Augusto, Octavio Augusto, llamado César, ¿no? O sea, el imperio en ese momento comprendía España, la Galia, la actual Francia, Italia, los Balcanes, la costa septentrional de África, Siria, Asia Menor, es decir, y algunas otras regiones de las cuales me olvido porque estoy citando de memoria. Era una cosa imponente. La Palestina era un puntito insignificante en ese conglomerado geopolítico imponente, ¿no? Además, pensemos que la grandeza de Roma en ese momento no era solamente geopolítica, era un momento histórico muy especial, ¿no? En esa época vivieron Horacio, Ovidio, Virgilio, Tito Livio y cuántos otros filósofos. O sea, el poderío económico del imperio se sumaba también a esa creatividad de tipo intelectual, ¿no? En cambio, la Palestina, bueno, una tierra conquistada, para colmo dividida, porque Judea estaba gobernada por un procurador romano y la Galilea, como sabemos, por Herodes, ¿no? Un viejo sabandija, ¿no? Un testaferro designado también por el Imperio Romano. O sea que era un país devastado. Aparte, nunca tuvo grandes riquezas, era una tierra fundamentalmente de pastores, de agricultores, en algún momento nómades, ¿no? Es cierto, los hebreos tenían una religión monoteísta que los diferenciaba, ¿no?, de los otros pueblos, y sobre todo tenían también a los grandes profetas que predicaban una doctrina, diríamos, de altos valores éticos. Pero a los romanos, gente sobre todo particularmente pragmática, no les interesaba esto, no apreciaban este tipo de cosas. Y por el contrario, despreciaban a los hebreos, ¿no verdad? Como gente de atrasada. Ahora, vamos a los textos, a lo que le gusta la historia positivista. Bueno, está Flavio Josefo, que era un historiador judío, pero para nada cristiano. Y él habla de la muerte, ¿no? Allá en Roma, de Santiago, que era, saben que hermano en hebreo puede ser primo, puede tener varios significados, pero él hace alusión a Santiago como hermano de Jesús, que murió también, en este caso crucificado, Jesús llamado Cristo, ¿no? Y la muerte de Santiago es en el año 62, ya en el 62, un historiador judío no cristiano habla de Jesús. También está Gayo Plinio, el segundo, porque había Plinio joven y Plinio el viejo. Bueno, también él hace referencia también a Cristo, ¿no? Y a los cristianos, ¿no? Siempre con desprecio, lo que para este caso, para evaluar la prueba, es de más valor, ¿no verdad? Dice que había negado el culto al emperador, pero le niegan el culto al emperador y cantan himnos a Cristo como único Dios, ¿no? Y además se obligan a ciertos mandamientos como no robar, no matar, no engañar, etcétera, etcétera. También hay otro texto más que es de Cornelio Tácito, que es el gran historiador romano, muy muy citado en su época, ¿no? Que es el que habla del incendio de Roma, ¿no? Y allí él dice, ¿no?, que el incendio no se sabe si fue
el incendio cuando estaba Nerón.
Cuando estaba Nerón, exactamente. Sí. Dice, pero no se sabe si el que incendió Roma fue Nerón, porque probablemente es muy posible que hayan sido los seguidores de ese Cristo ajusticiado en tiempos de Tiberio, por el procurador Poncio Pilato. Y esto coincide perfectamente con los evangelios. Nosotros, como los evangelios son catequesis de los apóstoles, de los primeros evangelizadores, muchas veces no los aceptamos como libros históricos. Pero
es probable, disculpe la interrupción, es probable que Cornelio Tácito también estuviera citando la historia de aquellos evangelistas, ¿no?
Claro, pero
tomándola como, por cierta, no creo que haya recurrido a los anales de los documentos romanos para escribir o historiar de que este señor había sido ejecutado en tiempos de Tiberio.
Claro,
lo que yo me pregunto es si estaba tomando la misma versión que reproducían los evangelios, ¿no?
Claro, pero le daba validez, ¿no? Además, por ejemplo, con respecto a los evangelios, los documentos que conservamos de los evangelios son de los siglos segundo, tercero, cuarto. Por ejemplo, de Homero, bueno, los famosos poemas de Homero sobre figuras sobre la que no dudamos, bueno, proceden del siglo XIII de nuestra era, ¿no? O por ejemplo los de Sófocles, ¿no? Las famosas tragedias de Sófocles, ¿no? Se basan en un manuscrito del siglo, creo que era octavo o noveno. En cambio, los evangelios, una cosa muy importante, la tradición oral, ¿no? No es como hoy, que está bastante disminuida, sino estaban los famosos meturgemanes, ¿no?, que repetían al pie de la letra lo que habían recibido de otro meturgemán. Y así, por ejemplo, se encontró un antiquísimo papiro, ¿no?, del Evangelio de Juan, ¿no?, que es el último de los cuatro evangelistas. Bueno, ese papiro se encuentra en la biblioteca en Manchester, ¿no? Bueno, y data de principios del siglo II, ¿no? Y no difiere en absoluto, es un fragmento, ¿no, verdad? Pero no difiere en absoluto del texto griego que hoy conocemos y que pueden leer, bueno, los eruditos, ¿no? Porque los demás, al no saber griego, pero entonces, hay mucha cosa que no sabemos.
Cayota, una consultita porque tenemos que ir redondeando.
Sí, sí.
Justamente, yendo a lo que fue la descripción de Jesús en sus tiempos, hay textos que hablen, bueno, de esta persona que se presentaba como el Hijo de Dios, como el Mesías. ¿Hay algún texto que hable de sus características de personalidad, por ejemplo?
No. Es muy interesante ver cómo esa ausencia, ¿no? Porque los que hablan son los evangelios, y los evangelios son catequesis. Uh-huh. Primero catequesis orales, que después se convierten en textos escritos, ¿no? Con esa fidelidad a la que yo me refería, los famosos meturgemanes. Pero sintiendo esa ausencia, ¿no, verdad? Esa falta, que aparecen justamente los evangelios apócrifos, los llamados apócrifos, que no en todo, diríamos así, son novela, ¿no? También hay datos que pueden y que corresponden a la realidad, y que eso, en esos evangelios apócrifos es que mucha de esta literatura moderna que hoy se lee con gran avidez y que tiene mucho éxito, bueno, es en los evangelios apócrifos en que se está inspirando, ¿no? Por esa necesidad que tiene el ser humano, muy, muy, muy natural, ¿no?, de tener más detalles sobre los personajes tan importantes que se han dado en la historia, ¿no? Pero así, una descripción de su temperamento, incluso de su físico, no existe, ni en los historiadores, llamémosle paganos o no cristianos, como en los evangelios. En los evangelios tampoco hay ese tipo de descripciones.
De descripciones.
Sí, y eso después viene a ser llenado por los llamados evangelios apócrifos, ¿no? Uh-huh. Donde ahí sí, ahí hay detalles, incluso pintorescos, y hasta desde el punto de vista literario se han revalorizado, ¿no?
Muy bien. Mario Cayota, muchas gracias por su tiempo y lo estaremos llamando en cualquier otra oportunidad.
No, con muchísimo gusto. Soy escucha del programa, además, le confieso, me suena cómico, pero muy interesante, ese suena tremendo, ¿eh? Pero realmente lo llevan muy bien. Ustedes son jóvenes, ¿no?
En Uruguay sí.
En Uruguay sí.
Podemos ser diputados.
No se puede saber sus edades, ¿no?
34 años.
34 años los dos.
Uy, pero son jovencísimos. Entonces realmente, efusivas felicitaciones.
Gracias por los elogios, Cayota.
No, merecido. Bueno, un abrazo para ustedes.
Chao.
Adiós.
Bueno,
¿qué dice?
¿Cómo te fue el finde?
Bien, salí el viernes.